Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? 2:00 de la mañana, acá estamos en Radio Nacional en la M870. Programa que nos resulta muy atractivo hoy, pues tiene que ver con 3 entrevistas que creemos que la vamos a pasar muy bien. En primer lugar vamos a hablar con Alejandro Masi, el director de Los que aman odian, una película basada nada menos que en una novela corta de Bioy Casares y Silvino Campo, con una actuación de Luisana Lopilato, Guillermo Francella, Marilú Marini, Juan Minujín. Realmente una película con un arte y con unos efectos digitales de un hotel, que es el viejo hotel de Ostende. De hecho, la novela originalmente fue escrita ahí. Una película muy interesante, muy atractiva. También vamos a hablar con una cineasta de origen alemán que se llama El futuro perfecto. Ella se llama Nele Wollatz. La película muy tierna, con un sentido del humor muy particular, pero que por otra parte se mete en un mundo que uno piensa que es muy difícil de meterse, que tiene que ver con la colectividad china en la Argentina, que tiene que ver con la enorme dificultad del idioma, que tiene que ver con las dificultades laborales, pero que también tiene que ver con una colectividad enormemente cerrada, prejuiciosa, conservadora. Una película muy original que vimos en la Sala Lugones. No íbamos a la Lugones hace enorme cantidad de años, después de tanta lucha que también hemos impulsado desde este programa, volver a ver cine en la Sala Lugones, a la que vamos hace 50 años. La verdad que ha sido como muy, muy agradable. Y por otra parte vamos a hablar con Fernanda Ramondo, a quien conocimos en su momento en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la República Argentina, cuando la presidía Pablo Bossi y Fernanda era la secretaria de la Comisión Directiva de la Academia, que en algún momento se fue, se dedicó a guionar, y la verdad que el guión que ha hecho y la dirección que ha hecho No te olvides de mí es una película también de época, anarquismo de la década del 30, otra vez una actuación de Sbaraglia formidable y el debut de una tal Kumelén Sanz, que solamente le pedimos que vayan a verla.
Estás escuchando Manivela.
Como dijimos en la presentación, la semana cinematográfica de este septiembre está claramente conducida por Los que aman odian, una película dirigida por Alejandro Masi, una película que parte de dos monstruos de nuestra literatura como son Bioy Casares y Silvino Campo, que tienen otro dúo que son Guillermo Francella y Luisana Lopilato, en fin, que tiene una cantidad de valores, pero que preferimos mejor hablar con el director de la película, con Alejandro Masi. Alejandro, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo va la vida?
Bien, aquí con entusiasmo, con la largada, un poco ahora ya la película está en manos del público, esperemos que se sientan atraídos por esta historia de pasiones en conflicto, ¿no? De crímenes.
Muy bien. Alejandro, a ver, antes de ir a la peli directamente, que tenemos un montón de cosas para preguntarte, queremos recalar un poquitito solamente en el Masi, escritor de televisión, en el puestista, en el hombre que ha hecho cantidad de productos muy, muy masivos y no tan masivos. Entonces, la primera pregunta es, uno tiene el prejuicio de la televisión, por más que te ha seguido en terapia, en variaciones Walls, etcétera. Uno piensa que es más fácil la masividad de la televisión que un producto tan específico y tan estilizado como el cine que vos hacés?
A ver, uno, a veces uno hace estos análisis un poco separados de la realidad circundante, porque uh-huh. Desarrollar un proyecto en la Argentina, incluso una televisión más pequeña, como puede haber sido las tres temporadas, los tres años de terapia o el ciclo de los cuentos policiales de Walsh, también es una televisión compleja de que encuentre su lugar, de producir. Uno no sabe de qué depende eso que uno puede llamar masividad, excepto cosas que son exclusivamente masivas y que apelan solamente a la estrategia de la masividad. Pero la ficción no es así, excepto que sea una pura especulación. Cuando uno busca contar un relato, la masividad o el favor del público es bastante aleatorio. Uno desea cosas, pero no es exactamente la satisfacción del deseo lo que rige el favor del público.
Sí, y al mismo tiempo uno, digamos, que ha visto también tus productos más masivos, piensa que cuando vos escribías Los Fabulosos Pels, que a mí particularmente es un producto que me encantó porque me pareció de una enorme seriedad y de una enorme calidad televisiva y de un humor muy particular, creo que es un producto que hasta ese momento no se hacía en la televisión argentina, uno piensa, Massi no es un tipo fácil para escribir, no es un tipo que se regala, es un tipo que todo el tiempo piensa en un estándar de calidad como importante, ¿no?
A mí me gusta, tengo mucho respeto por el público y me gusta que lo que yo pueda entregarle al público sea lo más elevado de lo que yo soy capaz en el momento que estoy ejecutando ese trabajo. Soy muy autocrítico y también como público soy un público complicado. A mí también soy un público exigente. Soy conmigo mismo y soy con las cosas que voy a ver. No me gusta todo, no me convencen todas las historias. Entonces siempre trato de sin bloquearme, digamos, sin impedirme trabajar, ser crítico con lo que estoy haciendo y pensando mucho en que alguien va a ir si es el caso del cine, por ejemplo, alguien va a ir de la casa, se va a tomar un colectivo, un taxi, se va a ir caminando, va a pagar una entrada, va a perder, digamos, o comprometer 2 horas de su vida. Pienso que eso es muy valioso. Uh-huh. Y qué decir la televisión, donde la gente está con el control remoto cambiando de canal sin parar. Es decir, ¿qué lo retiene a alguien a no irse a la heladera a buscar comida, a no irse al baño, a no cambiar de canal? La televisión es altamente dispersiva. Cuando alguien fue al cine, fue y se quedó, digamos, en un alto porcentaje, ¿no? Excepto que odie lo que está viendo y prefiere irse a la calle. Totalmente. Digamos, el que va se queda allí. La tele no. Uh-huh. La tele es ansiógena. La gente cambia de canal de los programas que le gustan incluso.
Sí, señor. Sí, señor. Massi, ¿cómo fue la experiencia de trabajar en un producto que venía con un formato importado, entre comillas, como fue el caso de En Terapia, a meterte como un monstruo como Walsh y tener que adaptar un clásico tan clásico de un tipo tan puesto en el Olimpo de los dioses como eran los policiales de Rodolfo Walsh? ¿Cómo fueron las dos experiencias?
Bueno, la experiencia de En Terapia fue una experiencia muy rica, muy enriquecedora. Nosotros teníamos los textos de Jadaila y los israelíes, uh-huh, que no es la serie que se vio acá. Acá se vio la versión ya adaptada por HBO norteamericana con Gabriel Byrne, ¿te acordás? Esa es la que se conoció. Uh-huh. Nosotros adaptamos de la original, que era una serie un tanto distinta que esa, a pesar de que obviamente era el mismo relato. Bueno, lo hicimos con Esther Feldman, fue largo el proceso, sobre todo porque a veces uno dice adaptar y pareciera que fuera simplemente colocar en boca de argentinos cosas que suceden en esos episodios, y no es exactamente así. Uh-huh. Los episodios son distintos, responden a sociedades distintas, con historiales distintos, y cuyos personajes hablan de una realidad sociopolítica local, es decir, totalmente distinta a la nuestra, sin contar con que en la Argentina nosotros tenemos un historial psicoanalítico o analítico mucho más intenso que el que hay en Israel, mucho más intenso que el que hay en Estados Unidos y en cualquier otro lugar, incluida Francia, incluida España. Acá, aun quien no se ha psicoanalizado nunca, interpreta a sus amigos. Es una condición local, mala, buena, graciosa o no, pero eso sucede.
Pero entonces, existe. Uh-huh.
La terapia que desarrollaba, tanto en la versión israelí como en la norteamericana, era una terapia de corte mucho más conductista, que a nosotros nos hubiera chocado. Hubo que cambiar todo eso, a llevarlo a carriles mucho más freudianos. El psicoanalista de original, de en terapia, daba consejos, decía, si yo me estuviera en tu lugar, lo que yo haría, cosas que a nosotros nos...
Jamás.
Desde la experiencia terapéutica analítica argentina.
Sí, bien.
Fue muy interesante. En el caso de Walsh, es fascinante, y también fascinante por su dificultad también, porque eran los cuentos juveniles de un Walsh, por supuesto, bilingüe, que había crecido, ¿no? Estos son cuentos de los veintipico de años de él, muy juveniles. Es el Walsh previo al famoso Walsh que conocemos de Masacre.
Claro, seguro.
Y era un lector de Agatha Christie, era un lector de Conan Doyle, de cuentos cuya dramaturgia fue compleja de adaptar, porque en general eran de personajes, comprometidos personajes, cuya resolución de la trama era esencialmente cerebral. Entonces, la dramaturgia tendía a debilitarse al ser pasado a una estructura de relato dramatúrgico, como es el guión.
Uh-huh.
Fue, y al mismo tiempo uno, por supuesto, con un autor de semejante tamaño, trata de conservar lo esencial del planteamiento, porque esa es la gracia, que sigue siendo Walsh.
Claro, baja.
Pero bueno, nada, fue muy enriquecedor. Es una televisión que a mí, si te soy totalmente sincero, es la que más me gusta. Cada vez más difícil de hacer, realmente en la Argentina. En un sentido, uno perdí todas mis esperanzas de reiterar experiencias tan ricas y tan fascinantes. Entonces yo las dirigí, o sea que estar ahí diariamente era muy grato para mí.
Bien. Y saltando ahora sí al cine, la primera pregunta, digamos, que tengo ganas de hacerte es, en la herencia tuya con María Luisa Bemberg, en El Impostor, que es tu primera película, que en realidad es una película que tenía prevista María Luisa, y en esta última experiencia de Los que aman odian, hay claramente puntos de contacto, ¿no? Son casi como puntos que juntan líneas.
Bueno, yo trabajé muchos años con María Luisa y realmente ella fue de una enorme generosidad conmigo. Yo soy egresado de Filosofía y Letras, yo acababa de salir de la facultad, estaba muy interesado en asistir a un rodaje, al mundo del cine. Yo tuve una entrevista con ella, hablamos largamente. Yo he estudiado muchos años con Agustín Alezzo y nos gustaban autores parecidos que ella había leído, tuvimos gran afinidad. Y realmente ella abrió su... empecé con Zona Fiorentina, con la adaptación que hizo del ensayo de Octavio Paz, uh-huh, sobre Sor Juana.
Claro.
Y empecé a trabajar con ella. Eso se iba a filmar en México originalmente, hasta que después con Lita Stantic pergeniaron la posibilidad de hacer un cine de estudio, un poco alentados en aquella época por la irrupción de Terés, de Alain Cavalier, ¿verdad? Uh-huh.
Claro, sí.
Y la verdad que todo eso fue de un gran aprendizaje para mí, y realmente yo, María Luisa es alguien, lo que pasa con la gente valiosa, que por más que María Luisa ha fallecido, dialogo con ella de todas maneras, ¿no? Uno no pierde eso.
Sí, bien. Ahora estoy pensando que vos ya estarías en contacto con Bioy y con Silvino Campo de tus épocas de estudiante de letras, viendo, sin llegar todavía a la película, cuando uno lee una novela como Los que aman odian, que digamos, ¿qué es lo que dijiste? Esto es imposible en este aspecto. ¿Cuál es la principal dificultad, o fue la principal dificultad, cuando te sentaste a adaptar la novela de Bioy y de Silvino Campo?
Bueno, primero que nada, fue algo largamente conversado con Esther Freeman, con quien empezamos siempre a trabajar este relato. Uh-huh. ¿Cuál era el problema? Es una novela con un narrador omnisciente que de alguna manera es un ácido observador de una trama a la que no pertenece. que es el doctor Uberman. Uh-huh. Uberman cuenta lo que ve en el hotel de Ostende. Él no está comprometido dramatúrgicamente en esa trama, y eso complicaba las cosas porque hubiera condenado la película a un protagonista exterior a la trama. Bueno, nada, cuestiones de técnica dramatúrgica que eran muy inconvenientes en un sentido para que la trama policial pudiera y pasional pudiera volver acuciante para el relato, tirante en el buen sentido de la palabra. Uh-huh. Así que dimos muchas vueltas, fuimos por distintos caminos hasta encontrar este camino, pero no fue el primero que tomamos, tenemos otro.
Bien, qué buena esa confesión. Y hablando de confesión, te confieso que yo soy un particular fanático del Hotel de Ostende hace por lo menos 8 años, si no más, que veraneo o en enero o en febrero mis 9 días de vacaciones ahí. Y cuando uno veía la película y cuando en algún momento Roxana Salpeter nos decía a lo mejor vienen a filmar acá, digo, te juro que me sentía dentro del hotel en el 100% de la película y en el afuera del hotel en el 100% de la película. Y yo digo, y me pregunto, en términos de producción, ¿no hubiese sido más fácil ir a filmar al viejo hotel de Ostende?
Ojalá.
Ojalá.
Fue lo intentamos. Pero pasan varias cosas. Primera cuestión es que ya Ostende, lejos está de ser una playa aislada en medio de los negros, sino que está en el medio de una ciudad,
sí,
con autos que
sí
pasan, y de alguna manera Ostende quedó adherida a Pinamar, ya, uh-huh, ya ni separación hay. Por otro lado, nosotros necesitamos lugar con tiros de cámara amplios, con espacios que nos permitieran articular la puesta en escena, cosa que el hotel no nos permitía. Y luego, además, el hotel está reciclado.
Sí, sí.
Por más que, digamos, es un hotel que a mí me encanta y está reciclado con excelente buen gusto.
Sí, señor.
Pero esto es una historia que tiene 60, casi 70 años.
Uh-huh.
Entonces, requería también de que nosotros pudiéramos intervenir siempre, incluso hasta para los presupuestos argentinos, de una manera racional y no reconvertir un lugar de punta a punta, lo cual es extremadamente caro e inaberrable. Así que por ese motivo, sin contar con que tenemos que irnos a vivir con un equipo de una gran, gran cantidad de personas allá, lo cual también encareció el proyecto, ¿no? Nosotros hicimos una parte de los interiores acá en Buenos Aires, lo cual hizo más abordable la posibilidad de realizar esa producción, ¿no?
Uh-huh.
Una serie de cuestiones.
Bien. Vos sabés que cuando vos decías el tema de trabajar en terapia, en el caso de Variaciones Walsh, que decías, uno ya había perdido la expectativa de volver a hacer televisión de ese nivel, de la misma manera que uno imagina que en terapia o Variaciones Walsh solamente es posible con la televisión pública, uno piensa que Los que aman, odian, solamente puede ser hecha con una productora como Patagonic, porque el apoyo que significa la inversión en efectos y la inversión básicamente en el arte de la película, que francamente es formidable. Una de las cosas que más me gustaba cuando yo veía la película es, acá hay mucha gente que va a venir a ver esta película por el arte y por los efectos, va a venir a ver el hotel de época, porque yo creo que el público argentino es muy de ir a ver cine argentino básicamente para ver ciertas cosas que uno no percibe que la gente va a verlas, ¿no? Es imposible pensar esa película sin Patagonic.
Yo, la verdad es que decirte lo que pienso yo de Juan Pablo Gal y Juan Vera, para ponerle el nombre,
sí,
a Patagonic,
sí,
que se jugaron por este proyecto, que lo apoyaron, que me acompañaron de punta a punta incluso hoy. La verdad es que es una experiencia única en la vida. Realmente la inteligencia, la solidez, la calidez. Podría pasarme horas hablando del modo en que ellos trabajaron codo a codo en este proyecto.
Bien. Y el tema del arte, ¿en qué? ¿Cuánto tiempo se necesita para trabajar un arte y unos efectos como las características de esta película, Alejandro?
Mira, mucho tiempo. Yo trabajé con Mercedes Alfonsín largamente. Es una artista extraordinaria y además una querida amiga mía, con quien vengo trabajando este proyecto mucho antes incluso de que estuviera Patagonic comprometida con el proyecto.
Mira, ajá.
Venimos hablando y venimos pensando de qué manera articularlo y de qué manera poder hacer esto realmente como una experiencia, como vos decís, donde el público se pueda tener la fantasía de sumergirse en esa época, en ese lugar recóndito, perdido entre la nieve.
Y la última, digo, de la misma manera que hay una pareja de autores como Bioy y como Locampo, hay una pareja de actores muy, pero muy, muy populares, como son Guillermo Francella y como es Luisana Lopilato. Era un riesgo también trabajar con dos actores, digamos, de una masividad tan notable, al mismo tiempo asociados por un programa de televisión, ¿no?
Sí, absolutamente. Obviamente esto, los actores, ambos actores entraron en momentos distintos al proyecto. No hubo ninguna especulación con respecto a Casados con Hijos, que es un programa que tiene siglos ya.
Sí, el claro. Luisana
Lopilato, que es una mujer de 30 años, era una niña de 18.
Uh-huh.
Pero la verdad es que es una actriz con la que trabajé en terapia, ya que lo mencionaste, que en la que trabajé en Variaciones Walsh, en uno de los episodios de Walsh, y ha tenido un crecimiento actoral muy grande. Mi vínculo personal actoral con ella se fue desarrollando a lo largo de los años, y luego, bueno, Guillermo, yo no había trabajado previamente con Francella, pero me encantaba la posibilidad de pensar en ese hombre maduro que cree que se le presenta la última oportunidad del amor y se desespera y enloquece y empieza a funcionar mal.
Sí.
Yo me acerqué al libro, yo no lo conocía, me acerqué al libro y se interesó por la adaptación, y a partir de ahí empezamos a entrevistarnos y a hablar y a desarrollar la posibilidad de que él ocupara el rol principal de la película.
Bien. Alejandro Masi, bueno, enhorabuena. Digo, a mí, yo la verdad que me entretuvo la película, me conmovió esta historia del drama que salta al policial. Me agradó mucho, me entretuvo, me emocionó. La verdad que enhorabuena, me gustó mucho la película y te agradezco semejantes apuestas a un cine de muchísima calidad, con clásicos de nuestra literatura. La verdad que lo único que puedo decirte es un abrazo y ojalá que la película tenga la repercusión que se merece.
Sí, agradezco muchísimo y bueno, un placer hablar con vos.
Bueno, abrazo enorme, que esté bien, Alejandro.
Abrazo grande.
Alejandro Masi, una película interesantísima, Los que aman odian, para los que curten literatura argentina clásica, para los que curten cine de época, que es muchísima gente, para los curtidores de actores argentinos que de repente viran de la masividad televisiva a un clásico con estas características, a los curtidores del policial argentino, a los curtidores del drama argentino, una película que tiene que ver estrictamente con una novela corta, porque Los que aman odian es una película muy corta, una película como muy interesante, un buen programa para el viernes a la noche, un buen programa para el sábado a la noche, un programa interesante para ir a ver un buen cine. No es una película que lo va a conmover, no es una película que hará época, pero es una película atractiva, es una película que le deseamos lo mejor por el enorme esfuerzo productivo que significó la película y por un elemento adicional que no nos parece menor y que no nos pareció preguntarle a Masi. Casi sobre el final de la película, a la hija de Luisana Lopilato le detectaron una enfermedad y la película permaneció parada durante muchísimo tiempo. El drama económico y profesional que significa el hecho de tener que parar una película cuando le falta una semana o más de una semana, yo creo que es como muy, muy difícil de bancar. En algún momento en esa etapa uno se encontró al productor Juan Vera y a la escenógrafa y responsable de arte, en realidad, Mercedes Alfonsín, y ellos me fueron contando cómo iban tratando de inventar y de hacer. A mí me pareció maravillosa la forma que lo ha resuelto y en la película se ve. Los que aman odian, Alejandro Masi, su director, pasaron por acá, por Manivela.
¿Y viaja por trabajo?
Descanso. Tengo una prima que tiene un hotel en Ostende.
Qué alegría tenerte.
Me voy a tomar unos días, que hace bastante que no me tomo vacaciones.
Es que este lugar es soñado.
¡Ay, ay, qué frío!
Ay, Mari, no sabía que estabas acá.
Hace mucho que no te tocó.
Buscábamos un lugar tranquilo para descansar y me acordé de tu recomendación. ¿Recuerda, doctor?
A ella le encanta volver locos a los hombres. Más le vale que no se le ocurra meterse con vos.
¿Está pensando algo?
¿Quién te gusta de verdad?
Me gusta gustar. ¿Está mal?
Parece que las tormentas desatan las pasiones. Por eso clavamos las ventanas, para que no entren ni salgan.
Eso es insoportable, te vas a quedar sola vos.
¿Por qué me haces esto?
¿Qué?
Me buscás, me enamorás, me dejás.
Quiero estar sola.
Manivela, en la radio de todos. AM870. Manivela.
A veces la realidad nos pone frente a ciertas dificultades, como es la de pronunciar los apellidos de nuestras, en este caso, colegas. Yo creo que se llama Nele Wojlatz. Vamos a preguntarle a la directora del Futuro Perfecto. ¿Está bien, Nele? ¿Se pronuncia así?
Bueno, yo suelo decir Nele Wojlatz, pero ajá, lo podemos debatir, lo podemos cambiar también.
Ah, mira, ajá. Sí, es verdad. Sí, mi padre, que nació en Galicia, cuando formaba parte de Polonia del Imperio Austrohúngaro, hubiese leído tu apellido, lo hubiese probablemente pronunciado correctamente y me hubiese tirado de las orejas porque la H no se pronuncia, ¿no?
Cierto, exactamente.
Bien. Bueno, ¿y Nele qué significaría el castellano?
No sé, no tiene significado.
No tiene traducción. Ajá.
No creo que sepa.
Bueno, muy bien. Bueno, Nele es la directora del Futuro Perfecto, una película muy original que se da en la sala Leopoldo Lugones, sala que hemos recuperado, que se ha abierto, que está muy bien, que se ve muy bien, que se escucha muy bien, y que para nosotros ir al Teatro San Martín es, la verdad, que nos resulta como muy atractivo después de lo que despotricamos, protestamos y pataleamos por la cantidad de tiempo que estuvo cerrado esa formidable sala. Nele, contanos un poco de tu vida. ¿A dónde naciste? ¿Cómo llegaste a la Argentina, por favor?
¿Pero cuánto tiempo tenemos?
No sé, ¿una semana? ¿15 días? ¿Dos meses?
Okay.
Bueno, contanos.
Nací en Hannover, en el norte de Alemania. Ajá. Y después de la universidad me vine acá, que había venido una vez de estudiante a Buenos Aires. Y me sentí como muy cómoda en la ciudad y empecé a conocer muchas personas así de la escena de cine independiente y teatro independiente. Y había algo que me atraía un poco en la manera como se hace cine acá. Bueno, hablando así del cine independiente, ¿no? Y bueno, después de la universidad, la mayoría de mis compañeros se iban para Berlín y a mí me gustaba me atrajo Buenos Aires y la idea de irme más lejos, por lo menos bien, con tiempo. Y desde entonces vengo quedándome, desde el 2009.
Ah, me encantó ese vengo quedándome, como si se prolongara en el tiempo, ¿no?
Y es un poco así.
O sea que mientras Buenos sí. Aires te seduzca, te vamos a seguir teniendo entre nosotros.
Sí, uh-huh. Sí, bueno, sí, claro que con el tiempo se convierte en como también en como en el amor odio, que como probablemente en cualquier lugar, ¿no?
Claro, claro.
Pero fue muy diferente también la ciudad cuando llegué a como está ahora.
Un poco como los chinos de la película.
Bueno, no sé, sino más como no sé, más en términos políticos también.
Pero cuando llegaste, vos llegaste a la Argentina, ya habías estudiado cine en la universidad y habías estudiado una carrera cinematográfica. Digo, ya eras.
Sí. No, empecé a hacer películas acá. Me egresé con un documental, pero mi carrera era escenografía en una escuela de arte, más sí, el teatro. O sea, no había hecho cine. Empecé a hacer películas acá creo que eso fue mi escuela de cine. Eso y la sala Lugones.
Ajá.
Y lo sigue siendo, o sea, creo que sigo aprendiendo esas películas con las películas.
Ah,
creo que también por eso quizás llegan a tener formas un poco no tan habituales, porque realmente me interesa como ese mecanismo que está detrás y que hace que tomamos algo de la realidad y se convierte en ficción o sí, como el lenguaje cinematográfico que hace esos pasos. Eso me interesa y
siento
que lo estoy un poco estudiando con las películas que hago.
Ajá. ¿Y cómo empezaste a vincularte con el mundo de la colectividad china como para que te resulte tan atractiva y que en algún momento vos pensaras que eso podía llegar a ser una historia llevada al cine?
Bueno, eso vino por la puerta de atrás un poco. En realidad, la idea, o más bien la necesidad, o como mi deseo al comienzo, era hacer una película juntos con otra extranjera, porque yo no sabía muy bien cómo qué sentido encontrarle a dirigir en castellano a personas que hablan castellano como lengua, como primer idioma.
Uh-huh.
Porque en el cine se trata tanto de como de tonos muy finos y de cosas como entre lineados y cosas que se me pasan cuando mis amigos argentinos hablan, y sentí que como que necesitaba hacer algo con mi perspectiva, que claro, como que tengo mi casa acá y mis amigos y siento que pertenezco en un punto, pero por el otro lado también siento que no pertenezco en muchos sentidos.
Uh-huh.
Y bueno, estaba entonces esa necesidad de llevar esas experiencias al cine y a la vez trabajar sobre ese problema de que no puedo dirigir acá en mi idioma materno. Y de ahí esa idea de trabajar junto con otra extranjera. Y yo estaba dando clases de alemán, que sigo dando, y en ese momento estaba dando clases de alemán en el CUBI, en el Centro Universitario de Idiomas, y les pedí los cursos de español para extranjeros, y resultó que tienen este programa especial para chinos, y bueno, entonces empecé a ir a los cursos, iba a las clases para chinos y entrevistar a los estudiantes que tenían ganas de ser entrevistados y empezar ahí una búsqueda de un posible candidato para hacer una película con. Y ahí hizo Hyo Chao-bin la protagonista. Y algo que me interesó mucho desde el comienzo era, sí, trabajar con alguien que como que no viene de Alemania como yo o de un país cercano, sino que sea alguien que realmente viene de otra parte del mundo de la que yo prácticamente no sé nada y que en este proceso del trabajo realmente partimos también del hecho de ser extranjeras una para la otra, como que sentí que si éramos dos alemanas ya era otra película, ya no podíamos capturar esa soledad que está muy fuerte al comienzo de la película. Sí.
Bien.
Entonces, como toda la comunidad china, todo eso se dio a partir de ahí y a través de Chao-bin, que es una persona extraordinaria y que fue como la primera y más importante colaboradora de esta película.
Qué bueno escucharte. Me encanta cómo definís la película y cómo llegaste a la película, Nele. La peli sigue en La Lugones. Tiene dos horarios, ¿no?
No, está en La Lugones todas las noches,
sí,
a las 9:30.
A las 9, sí.
Hoy incluso hasta el miércoles que viene. Y este domingo estrenamos en el Malva.
Mira.
A las 6:00 p.m.
Bien.
Vamos a estrenar Malva Cine. Y va a estar todos los domingos a las 6:00 p.m. en Malva.
Perfecto. Sí. Nele, bienvenida a la Argentina. Y me alegro que...
Una pregunta.
Sí.
¿Se escucha también en Córdoba esta radio?
Sí, por supuesto.
Ah, porque hoy justo se estrena en Córdoba también. Tiene
bien.
Todavía una función tarde en el Cine Club Municipal Hugo del Carril.
En el Hugo del Carril.
Y va a estar toda la semana también en Córdoba.
Perfecto.
Córdoba.
Bien.
Sí.
Nele, nos vemos en tu próximo proyecto. Dale.
Bueno, buenísimo, bueno, muchas gracias.
Un beso grande, hasta luego.
Chau.
Qué bombón esta chica, me encanta cómo... Si usted va a ver la película, va a entender perfectamente. Es notable la relación que puede construir una directora alemana con un mundo absolutamente tan ajeno y tan cerrado como es la colectividad china-argentina, donde parte del tema es todo el tiempo el mundo de aprender el idioma para un extranjero, pero solamente... alguien extranjero y de una lengua tan distinta como es la lengua alemana puede entender probablemente lo que es la ajenidad para alguien que llega. Pero la película es muy entretenida, es muy tierna, tiene muchísimo sentido del humor, vale la pena. La Lugones reciclada para los que vamos a La Lugones hace, ¿qué? 50 años, qué horror decirlo, ¿no? Qué espanto. Volver a La Lugones es un placer. Nosotros fuimos un domingo a la tarde temprano y se peleó tanto por la reapertura de esa sala. Yo recuerdo que acá lo entrevistamos a Sergio Wolf, creo que lo entrevistamos a Horacio Bernades. Volver a ver cine y cine argentino en la sala Lugones es un placer. Nele Wotlatz, la directora del Futuro Perfecto, una película muy original que no lo va a decepcionar. Pasaron por acá, por Manivela.
AM870, Manivela.
Hace, ¿cuánto tiempo? 6 años. Yo supongo que alrededor de 6 años, más o menos. Yo formaba parte de la comisión directiva de la Academia de Ciencias Cinematográficas, de Arte Cinematográfica de la Argentina, cuando la presidía Pablo Bossi. En esa oportunidad la secretaria de la academia, que era una especie de todóloga, porque pobrecita le tocaba hacerse cargo absolutamente de todas las cosas que Pablo Robito, quien les habla, Julieta Díaz, Carlitos Abate, en fin, no podíamos ocuparnos, era ella. En algún momento dejamos de verla y ella dijo, me voy a dedicar a hacer cine. Y no la volvimos a ver nunca más hasta que nos enterábamos que efectivamente empezaba con un proyecto. Vamos a retomar esa relación. Fernanda Ramondo, ¿cómo te va?
Ya te escojo, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo va la vida?
Bien, todo bien acá.
¿Cuándo dejamos de vernos, Fernanda?
Sí, no sé, hace 10 años creo. No, la academia hace 8 años.
Hace 8 años, bien.
Sí.
¿Y te fuiste directamente a escribir este guión?
No, o sea, sí, entre otras cosas. Sí, este guión ya estaba escrito en realidad en esa época.
Ajá.
Era la época que todavía estábamos ahí viendo cómo poder financiarlo. Pero ya estaba escrito. Escribí otros guiones después.
Ah, la miércoles. Bien. Pero con el guión de No te olvides de mí, que la película que acabas de estrenar, ¿durante cuánto tiempo estuviste perfeccionándolo, Ramondo?
No, viste cómo pasa con los guiones. Es algo que uno hace de un tirón y después de seguida lo filma. El guión de No te olvides tiene mucho trabajo encima, que se fue extendiendo a lo largo de 10 años, pero no puedo decir que es un guión que me llevó 10 años de escribir, me debe haber llevado 3.
Ajá.
De esos 10. Pero uno lo toma, lo retoma, lo piensa, lo vuelve a hacer, digamos, es como un trabajo que uno va perfeccionándolo dentro de lo que uno piensa que va a mejorar el guión.
Bien, pero claramente sería... Por más que a uno en la universidad o en las escuelas de cine le enseñan 7, 8, 9, 10 tratamientos, es una recomendación que vos darías. Si todas las películas tuvieran las vueltas que tuvo tu guión, las películas terminarían mejor de lo que es, ¿no?
Bueno, sí, modestamente yo creo que sí. No, yo aprecio mucho que, bueno, Mar del Plata me dieron el premio al mejor guión, que realmente no me lo esperaba. Argentores me lo dio y en el festival del año pasado, y la verdad que en un punto después, cuando hablé con Graciela Valle, que me dijo por qué me estaban dando el premio, me puso orgullosa a pensar que todo ese trabajo muy sutil, muy de perfeccionista que tiene el guión, lo habían visto mis colegas, ¿no?
Bien, y cuando terminaste, digo, una vez que pensaste que las uvas ya estaban maduras, ¿cuánto tiempo tuviste como operaprimista que recorrer para conseguir un financiamiento de una película aparentemente económica, pero que siendo de época es una película muy cara, ¿no?
Sí, la verdad que la hicimos de manera súper independiente, gracias a que ganamos el premio a la mejor, de la ópera prima, perdón, del INTA, que nos permitió financiarla casi completamente. Después hubo un aporte de la Universidad del Cine y después aportes, digamos, míos, o sea, familiares, para terminar de hacerla. Es una película que, comparado con lo que cuesta hoy una película en general y una de época en particular, parece inverosímil que la hayamos hecho con esta plata.
Bien. ¿Y en qué momento vos pensaste de alguna manera? Dos preguntas. Una, ¿cómo lo conseguiste, Sbaraglia? ¿Y de dónde sacaste a la protagonista femenina que se llama Kumelén Sanz?
Bueno, Leo leyó el guión para esta hace 10 años ya, que sigue, sí, ese sí, lo leyó hace 10 años, si bien no era el guión que después se filmó, y él enseguida se como que se enamoró del personaje de Mateo y me dijo que lo iba a hacer. Y entonces después, cuando ganamos el concurso del INTA, ya ahí le dije que la iba a hacer yo, y él me dijo que lo esperara, que él tenía un hueco en la agenda, así, entonces tuvimos que esperar un par de años más para que tuvieran todas las condiciones para que él pudiera filmar en un verano la película, ¿no? Eso fue en el 2015. Y después, mientras tanto, avanzábamos con el casting, y ahí del casting salieron Kumelén y Santiago Saranice, los dos totalmente casi sin experiencia.
Mirá vos, qué impresionante, qué notable eso. Hay una frase que dice Sbaraglia en la película, cuando llega a un pueblo a buscar a estos amigos presuntamente anarquistas y se encuentra con la ex mujer de uno de ellos, ella ya casada, y Leo es el único momento en que la recrimina a ella en relación al tema de la iglesia, porque la verdad que un anarquista ayudando a un cura es como muy raro. Es de los pocos momentos en que la peli sugiere de alguna mente, de alguna forma, una identidad de época. La década del 30 es una época del anarquismo muy fuerte, ¿no?
Sí, es una época muy muy oscura para el anarquismo, en el sentido de que después de la Patagonia rebelde y de la muerte de Severino Di Giovanni en el 31, hay una especie de oscurecimiento del anarquismo hasta que resurge con la Guerra Civil Española. Uh-huh. Un poco el personaje de Leo es lo que vive eso. Por eso a mí me gusta decir que es como un héroe crepuscular, porque es alguien que no encuentra más su lugar, porque básicamente se los mataron a todos sus compañeros, ¿no?
Sí, absolutamente. Decime.
Es ese momento del anarquismo donde está más de ida, de vuelta, digo, que de ida, digamos, que no tiene ese fervor revolucionario de los primeros años del siglo, las primeras décadas del siglo.
Absolutamente. Ramondo, y bueno, yo lo único que te pido es que te apures en los otros guiones escritos, ¿no? Porque si la ópera prima. Bueno, ¿y cuándo? ¿Ya lo presentaste al INCA, no?
Sí, no, todavía lo estoy reescribiendo, pero espero poder presentarlo, por suerte, ahora al INCA, porque a veces uno piensa que la primera película es la más difícil, pero yo creo que es la segunda la más
no,
difícil.
No, la segunda es la más difícil. Después el resto ya viene solo.
Pero por suerte ahora está el concurso para segunda película.
Ajá.
Entonces eso va a ayudar un poco para. Lo voy a presentar, obviamente, a ver qué pasa.
Bien, muy bien. Bueno, nos vemos entonces en el estreno de la segunda, Ramondo.
Bueno, perfecto.
Te mando un beso. Muchas grande gracias, y enhorabuena.
Un beso grande.
Que estés bien. Chao, hasta luego. Chao, chao. No te olvides de mí, es una película que tiene que ver. Es una road movie. Absurdo lo que. A uno que están presuntamente ideologistas, ¿no? Es una road movie que sucede entre Trenquelauquen y Villarino, entre el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur, y casi llegando a La Pampa, a las salinas que están en La Pampa, una road movie de alguien que huye, que se acaba de fugar, que acaba de terminar su condena, perdón, con una historia de amor muy entrañable, con una actuación de Leo Sbaraglia formidable, para variar, que construye un personaje hermosísimo, con esta mujer, Kumelén Sanz, que es una morocha criolla argentina de una belleza muy atractiva. Una historia muy pequeña, muy chiquitita, pero que tiene un valor cinematográfico enorme y otra vez con una recreación de época muy atractiva. Yo sé que el público del cine argentino valora el mundo de la reconstrucción, valora el mundo de la época, valora el mundo de las historias que nos ponen en contacto con la década del 20, con la década del 30, con la reconstrucción, y que forma parte de la discusión. Nos resulta esto como muy, muy interesante. No te olvides de mí, una película dirigida por la ópera primista Fernanda Ramondo, pasó por acá, por Manivela.
Matteo Popolano, 41 años, origen italiano.
Matteo, ¿ya estás afuera?
Sin ocupación conocida, permiso de residencia condicional.
¿Va para el pueblo? ¿Puedo llevarlo?
¿Qué están haciendo acá?
Venimos buscando a mi papá.
No tengo para pagarle el viaje.
¿Dónde vive?
¿Dónde me dijo?
No tiene una casa.
Hace mucho sí tenía.
¿Usted frecuenta las riñas? ¿Usted siempre roba?
¡Córrete! ¡Es un gallo!
¿Y esos quiénes son?
¿Tiene familia?
No.
El 7 de septiembre fue el Día del Trabajador Cinematográfico. Un trabajador cinematográfico es un trabajador formado, es un trabajador comprometido, es un tipo apasionado con el cine, es un tipo muy consciente de sus derechos, es un tipo muy solidario con el mundo de los actores, con el mundo del Sindicato Argentino de la Televisión, con el mundo de los músicos del cine, de los editores, etcétera, etcétera. Y como homenaje a esto, justamente al trabajador cinematográfico, nuestra querida Marina Getino ha encontrado un cortometraje que vale la pena y que nosotros vamos a cerrar el programa de hoy. Es un corto que se hizo con dirección del querido Santiago Oves, un hermano de la vida que ya no está, y con Gabriel Arbós, el secretario de Acción Social, hoy de edad, que en aquella época era el secretario gremial de SICA, y con una enorme cantidad de técnicos cinematográficos. El documental se llama Ángeles de Cine, y con esto vamos a cerrar el programa de hoy. Chau, que estén muy bien.
Compañero, yo pregunto, ¿quién de ustedes no tiene un pariente, un familiar, ustedes mismos? Sí, señor, enfermo de tuberculosis por el polvo de aserrín. ¿Y qué riñones aguantan 12 horas por día los 50 grados de calor de las calderas?
Un día veníamos de un bar con canillas, qué raro, ¿no? Caminando, y dice, mirá, Gina allá. Y venía entrando Gina, y entró y se acostó y se tapó. Y entonces entramos y abrió la puerta y hizo un crujido ahí en el picaporte. Y entonces dije, che, dejen dormir. Y recién se había acostado. Entonces Canilla me dice, abrimos la puerta, agarramos las camas entre los dos, así, y afuera. Lo revolvimos con cama y todo al patio, sí, cayó al sol. Y después agarré una cañita más que tenía, se lo tiré ahí adentro. Y resulta que había una bomba de humo, de esas grandes que tiraban con el coso, y agarró. Y sabe la humadera que hizo, pero era impresionante. Y había por la banderola, salía el humo. Y entonces vine Fisner, medio chicato, que así, caminando, y dice, ¿qué pasa, Valdo? Y le digo, no, prendimos una espiral, digo, porque hay muchos mosquitos.
Bueno, tengo una en la venganza de Beto Sánchez. Viste que la gente de producción siempre trata de hacer las cosas rapidito y poco. Y en esa había un llamado en la cual se pedía, Beto Sánchez, su mamá simple, que era ya un boludazo, le daba la lechita. Y pido en el llamado que me traigan un tazón con leche, con café con leche, aclarando más cosas. Y luego le puse tres facturas. ¿Por qué? Porque si pedías media luna y decía que no había, te traían otra cosa. Y va a empezar, eso iba a la mitad de la filmación, y al jefe de producción lo apuro. Estábamos filmando el estudio, el bar estaba muy cerca, el tazón tenía las dimensiones pedidas. Y después al rato viene y me dice, mira, che, factura no había, pero ahí sí te arreglás con tres remitos.
Fui un agradecido de haber trabajado en su última película como director con Hugo del Carril.
¿Tú?
Silencio.
Cámara.
Después trabajé con los principales directores argentinos de Mare.
Chavarría, Salaje, Tiner, Cain Salaberry.
¿Y saben al lado de quién trabajé? Nada menos que al lado de Disépolo.
Barber.
Apenado, porque hasta antes de llegar usted, esta era la muñeca más linda que había en la casa.
Déjese de pavadas. Tom.
Oh, mi salvación. Usted es en mi vida comercial algo así como la quinta rueda, ¿comprende?
Cuéntenos.
Oh, no, basta su palabra.
Yo, sentada al lado de Disépolo y el compaginador, para mí es un orgullo.
Yo era muy amigo de Lucas de Mare.
Bueno, mucho, trabajé mucho con Ayala, con Elvira.
Con Torre Nilsson hice 16 películas. 16.
¿Qué sabés vos lo que es un OPA?
La noche lo vi. Caminaba por la terraza vestido de blanco. Agitaba la cabeza y tenía todo el pelo en la cara.
¿Vos lo viste?
Pa, era de noche, yo qué sé. ¿Y a quién le importa un OPA?
Terminé la última que hice, la de Perón. Hice con Leonardo, así que otro de los grandes. Así que empecé con uno y terminé con otro. Si no hago más, cerré la carrera.
Yo quería ser actor, Gabriel. Mi veleidad era de actor y de cantor. Yo me miraba al espejo y me veía parecido a Hugo del Carril, a no sé a quién.
Manivela.